talento. Si tuviera que dedicarles una hora más por semana a uno, pensaría. De todas formas, no solo como todos los demás acabará de carpintero o de mecánico de coches. Y los más intelectuales poniendo multas entran en la escuela de policía. Aquí la poesía no vale para cambiar pistones.
Pero usted es su profesor. ¿Podría aconsejarle ciertas lecturas?
Oiga, mire usted, soy el tercer profesor que intenta dar clase al curso de los hombres este año. A los otros les admiraron los hermanos de los alumnos. Mi especialidad no es la literatura, sino el sur. Y pienso acabar el curso.
El Estado exige un coeficiente mínimo de 80 para entrar en la escuela pública, señora Gant. Forrest tendrá que ir a un centro especial.
¡Deberían echarle de este instituto ahora mismo!
La educación en el candelero.
Bueno, pues de nuevo, sección de educación en el candelero. Ya sabéis que es un tema para nosotros estrella. Realmente no lo hemos abandonado nunca en todo el curso y máxime pues con el curso tan candente que hemos tenido en este tema. Bueno, hoy para comentar cómo se están viviendo las cosas desde otros territorios que no sean solo Madrid, ¿no? Que en muchas ocasiones hablamos de las cosas que pasan por aquí, pero tenemos buenos amigos en otros lugares que nos gustaría que nos contaran cómo se está viviendo las cosas por otro sitio. Pues tenemos al otro lado del teléfono a Nati Almar. Marcegui, muy buenos días, Nati.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días. Bueno, Nati es miembro de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista, si no lo he dicho mal, Nati.
Lo has dicho bien.
Y también está participando en la Asamblea de Docentes por la Educación Pública, Marea Verde de Aragón. Y desde ahí, es desde tu ser profesora y desde tu trabajo también, ¿no? Dentro de los movimientos, ¿no? Sociales de defensa de la educación pública, pues es desde donde nos gustaría comenzar, ¿no? Hace poquito hemos tenido esta huelga, bueno, pues desde luego la primera vez desde hace muchísimo tiempo que era una huelga general en el sector educativo, desde infantil hasta la universidad, y precisamente en Aragón, que es donde tú estás, fue una de las comunidades autónomas en las que tuvo un gran seguimiento. Y esta huelga no, bueno, para aquellos que no lo recuerden o por refrescarnos la memoria, pues digamos que la gota que colmó ya todos los problemas que viene acarreando la educación pública desde hace años ha sido el último Real Decreto, ¿no? Este Real Decreto teóricamente de racionalización del gasto educativo. Nati, nos preguntamos, ¿es racionalizar el gasto o es deteriorar la educación pública para facilitar su privatización?
Racionalizar es un verbo muy osado para que lo utilice según y qué gente, ¿no? Uh-huh. Que no tiene ninguna intención de racionalizar. No, evidentemente nosotros pensamos, yo y la gente con la que trabajo, lo que pensamos es que son seguir abriendo vías para una mercantilización seria avanzada de la educación, que principalmente tiene como primer objetivo para seguir avanzando es deteriorar lo máximo posible la educación pública, ¿no? Para después poder seguir del proceso privatizador, ¿no?
Nos plantean, bueno, estos últimos recortes se insertan en una ola de recortes en la que venimos sufriendo desde hace años, ¿no? Nos bombardean planteando en las cuentas que, bueno, no hay dinero para la educación. Vosotros habéis elaborado muy interesantes documentos en los que se deja claro que no es tan sencilla esa respuesta, que sí hay dinero, depende para qué cosas. Y nos gustaría que nos comentaras un poquito en esta línea y, bueno, qué efectos veis vosotros principales o intuís que va a tener estos recortes, nos negamos a decir reformas, para la educación pública.
Pues yo creo que, vamos a ver, primero por comentarte, comentarte lo que acabas de decir de si hay dinero o no hay dinero, evidentemente que hay dinero. O sea, la educación representa ahora mismo, con respecto a la distribución funcional de la renta, representa un 4,9, es decir, queda muchísimo si añadimos social, pensiones, sanidad, salarios netos y todo eso, queda ahí, pero muchísimo, muchísimo, es decir, casi queda un 50% del total del PIB con respecto a ese concepto que acabo de decir, que no se sabe dónde está. El dinero, evidentemente que hay, el dinero evidentemente que hay. El asunto es dónde está ese dinero que hay y a dónde va ese dinero que hay, ¿no? Entonces, lo que pensamos es que hay una cuestión fundamental para nosotros es el aumento de ratios. Uh-huh. El aumento de ratios es lo que va, porque que lleva como consecuencia, pues evidentemente, pues eliminación del profesorado, etcétera, etcétera, además de la añadida de horas de trabajo del profesorado, tanto en primaria como en secundaria, ¿no?
Nati, cuando hablamos de, es que los que estamos en el mundo educativo, sí, esto de las ratios lo vemos clarísimo lo que es, vale, pero para los que no, cuando hablamos de ratio es el número de alumnos por docente, ¿no?
Número de alumnos por docente, exacto. Y además aquí hay que aclarar una cosa, porque desde el gobierno se utilizan cifras cuando hablan de ratios, por ejemplo, como dice aquí la consejera de Educación, y también lo dice el ministro, que cogen y dividen el número total de alumnos por el total de profesores y, claro, le salen unas ratios mejores que las de Finlandia.
Pero que no son reales.
Que no son reales, es decir, las ratios reales son el número de chavales que tú tienes en un aula y punto, ¿no?
Pues aquí estamos en... Ay, perdona, Nati.
Hola, Gonzalo.
Nati Almárcegui, aquí me cuelo entre estas dos... Entre estas dos mujeres me cuelo por un agujerito. Desde Ratio Vallecas, que es una ratio que nos permite seguir vinculados desde hace muchos años, que os conocemos y que os queremos. Nati, que es... Lo que estáis hablando es, entendemos también de aquí, desde el Candelero, desde este colectivo que ya conoces, que no se trata solo de recolocar, solo entre comillas y con mayúsculas, un dinero que me llevo los financieros y que quito de la educación, sino de un cambio de sistema, un cambio de modelo. Sí. Es decir, van a cargarse lo que quedaba de democracia. Si es que quedaba, lo poquito que quedaba de democracia y de Estado, vamos a decir, de bienestar.
Y además eso es una cosa que por mucho que, por ejemplo, lo que estábamos hablando, ahí vamos a discrepar un poquito, ¿no? Porque es muy delicado, nosotros aquí estamos peleando, nosotros y nosotras, por ese concepto de Estado de bienestar. Porque hay... ¿Quién puede llamarle a lo anterior que no se sabe lo que es Estado de bienestar? Uh-huh.
O sea, claro, por eso decía un poquitito, porque, una pequeña lucecilla, que no es el modelo de Candela ni el de ASI.
Efectivamente, ni el de, me imagino, ni el de los, ni el de, cuando explicaba Amparo mi trabajo personal y el de otros compañeros dentro de la Asamblea de Docentes por la Educación Pública Marea Verde Aragón, en donde se trabaja individualmente, eliminando siglas y eliminando de todo. Ahí se tiene claro, lo que pasa es que hay que explicarlo, es decir, cuidado, no estamos reivindicando un estado de bienestar que alguien ha calificado como de bienestar, no se sabe para quién, de bienestar para quién, ¿no? Pero está costando esto explicarlo, como está costando el mero hecho de coger y decir no estamos luchando por los servicios públicos, que es el primer concepto con el que hay que pelear. Estamos luchando por derechos, no por servicios. Claro, lo que pasa es que esto ya está tan interiorizado que ahora mismo estamos equiparando el derecho a la educación con el de coger el autobús de la línea 35, que no es lo mismo. Eso sí que es un servicio público. O el que pongan a Belfast aquí en el parque que veo enfrente de mi casa, no se trata de eso. Estamos hablando de derechos, de pérdidas de derechos fundamentales, ¿no?
Necesidades básicas.
Exactamente. Entonces, pues está claro en qué consiste el proceso, que viene ya de muy lejos, porque esto no es que de repente gana el PP, ¡pum!, y todo se transforma. No, eso no es cierto, eso tiene muchísimos años y ha seguido todo ese proceso de privatización de un nicho de negocio tan importantísimo como es la educación, que tiene muchos clientes, lo mismo que ocurre con la sanidad, o lo mismo, por ejemplo, que en Estados Unidos ocurre y en otros países ha ocurrido con las cárceles, ¿no? Ahí hay clientes fijos, y como hay clientes fijos, eso hay que introducirlo dentro de la lógica capitalista, hay que introducirlo en el mercado. Y hay que introducirlo, y para introducirlo en el mercado hay que procurar las mejores condiciones. Ya está.
Y convertirlo en un servicio, ¿verdad?
Exactamente. Como lo primero es convertirlo en un mentalmente, en el ideario colectivo, en un servicio. Y entonces ya empieza a parecer como más lógico que ante una crisis, que parece esto un fenómeno natural, que porque es que así lo está entendiendo la gente, y eso es una de las peleas que creo que tenemos que tener, es decir, esto no es un fenómeno natural, un ciclón, un terremoto, esto está ocasionado, tiene unas causas y es producto de un determinado sistema. Entonces, ir limando esos conceptos, claro, que la gente vaya entendiendo qué es lo que significa, que yo creo que se va avanzando, es, desde mi opinión, lo que más cuesta, ¿no? Porque un servicio, pues ante el desastre natural, pues bueno, vamos a reducir el servicio, venga, vamos a ver, si no tiene tanta frecuencia el autobús de la línea 35, no pasa nada, estamos en momentos difíciles.
Ya.
No. Esa no es la historia, ¿no? La historia es qué es lo que se pretende hacer con educación, y es privatizarla, lógicamente.
Claro que sí. Y ante toda esta marea terrible de ataques a la educación pública, ¿cómo está reaccionando la comunidad educativa? Nos consta que esta semana ha sido de semana bastante intensa en Aragón.
Pues sí, después de la huelga que mencionabas antes, Amparo, del 22, donde hay un 70% de seguimiento, que ya es importante, se plantea cómo seguir, ¿no? Entonces hay se empieza a hablar de, y se va avanzando, sobre todo en una cosa que yo considero que está siendo fundamental aquí en Aragón, y es el fomentar las asambleas de centro, que yo creo que ha sido la clave. Es decir, y además fomentar las asambleas de centro, que empiezan a hacerse con docentes concienciados y comprometidos, en donde se empieza a discutir, a planear, a hacer propuestas, a analizar qué es lo que está ocurriendo, y luego esas asambleas se abren a la comunidad educativa, que a mí me parece importantísimo. Empiezan a ser unas asambleas de centro abiertas a toda la comunidad y entran padres, madres, alumnos y alumnas, y hasta en algunos casos personal no docente, o sea, personal de servicios de los centros. Y eso empieza a enriquecerse, y la postura en la que estamos ahora mismo se ha producido como una especie de efecto dominó, pero rápido, se empieza a optar por como símbolo de protesta y de no aceptación del decreto, los encierros en los centros, ¿no? Que son simbólicos en algunos de los casos, pero que están respondiendo. Y entonces, a la primera llamada, ha habido, el día 6, hubo 52 centros encerrados.
Bueno.
Lo cual pues es ya bastante importante, ¿no?
Muchísimo.
Hay otra cosa que está ocurriendo también, y es que no se está localizando en las tres ciudades, y menos en Zaragoza, que es la importantísima, que luego en Huesca y Teruel nunca pasa nada, sino que está habiendo movilizaciones y manifestaciones y encierros mismos también en las zonas rurales, que en Aragón eso es importantísimo, porque está muy muy dispersa la población, ¿no? Entonces eso también ha sido bastante importante y absolutamente novedoso en esta comunidad, o sea, porque eso no había pasado nunca, ¿no?
Pues Nati, nos alegra mucho de que, bueno, ante esta situación no nos quedemos pensando en el esto es lo que hay, sino que haya una reacción. Indudablemente habrá que seguir calentando los motores, porque además ahora nos viene una época un tanto dura, porque es fácil en la época estival el aflojar en la pelea. Pero desde luego nos parece que el trabajo que estáis haciendo pues está empezando a dar sus frutos. Así que desde aquí pues un abrazo muy fuerte y nos seguiremos encontrando, seguro que sí, porque este tema me da a mí que nos va a traer de cabeza durante todo el año.
Pues sí, desgraciadamente sí.
Pues sí, muchas gracias Nati.
Gracias Nati, gracias Iván, en fin, bueno, ¿qué te voy a contar? Y todos los demás compañeros y compañeras, amigos y amigas de esta asociación, por seguir enseñándonos a defender nuestras necesidades básicas, Nati.
Bueno, un beso.
Un beso, gracias.
A vosotros, chao.